La vigilia del motor. Tío Mares sube los tres peldaños de la pasarela con la lámpara en las manos. Tiene 11 años, nació entre Júpiter y Marte y sabe que el paso del ecuador térmico se anuncia por el olor a óxido dulce que sube de la cubierta de motor. La lámpara es de aceite de colza, un modelo de granja que Besaira compró en un mercado de Ganímedes hace 31 años. El regulador de la llama es una ruedecita de latón. Teo la gira hasta que el mechón se alza derecho, sin sombra propia, y la deja a 70 centímetros del blindaje del reactor. Todos saben que debe estar a más de un metro. La lámpara está más cerca. El abuelo respira. Eso es lo que dice la gente, que respira. La verdad es que los conductos de refrigeración del motor de fusión expulsan aire caliente en ciclos de 12 minutos y el metal dilatado cruje con una frecuencia que los ingenieros llaman ruido térmico de fondo y Besaida Ferrer llama detenida. Teo no sabe todavía que las dos cosas pueden ser la misma. Hoy solo sabe que le toca vigilia, que debe recitar las 11 válvulas en orden y que cuando termine bajará a la cocina a pedirle a la capellana un trozo de pan de levadura madre que ya no existe en ninguna parte del sistema solar excepto en el horno compartido de la Meridia. La nave zarpó esta mañana de la estación de Júpiter con 212 pasajeros, 17 de tripulación y un motor de 70 años que nunca ha fallado una llegada. Es la undécima travesía. Será la última. La compañía anunció el desguace en primavera y los pasajeros habituales, los que llevan décadas en esta ruta, los que tienen familias enteras enterradas en el registro de la Meridia, compraron el pasaje como quien compra entrada para un funeral al que se llega vivo. La letanía de las 11 válvulas tiene versos breves. Teo los recita en voz baja, sin entenderlos todos. La válvula del retorno, la de la presión, la del sueño, la de la travesía, la de la espera, la de la cuenta, la de la carga, la de la mano, la de la sombra, la de la salida, la del regreso. Cuando llega a la undécima, el motor emite un chasquido que no estaba en el ciclo habitual. Teo no lo nota, los adultos tampoco, todavía. El chasquido coincide con una precisión que nadie mide, con la pausa que sigue a la válvula del regreso. 3 semanas después, la Meridia vuela a velocidad de crucero con el sol, ya lo bastante pequeño como para parecer una estrella más entre millones. Ivo Sábate, ingeniera jefa, revisa los registros de potencia en la sala de máquinas. Lleva 3 días notando algo que no sabe cómo nombrar. No es una avería. Una avería tiene causa y solución. Esto es una sombra en los números. Caídas breves, de menos de medio segundo, que no afectan la navegación ni la vida a bordo, pero que no deberían estar ahí. Ivo las gráfica. 20 caídas en 21 días. Las marca con cruces rojas en la pantalla y las proyecta sobre la curva de rendimiento del motor. Las cruces no forman un patrón técnico, forman una escalera. Cada caída ocurre aproximadamente en el mismo momento del ciclo térmico, pero desplazada un día respecto al anterior, siguiendo una secuencia que Ivo reconoce antes de saber por qué. Es la letanía, las 11 válvulas, casi 2 ciclos completos. Ivo no reza, nunca ha rezado, pero lleva 12 años en la Meridia y sabe de memoria el orden del cántico porque lo oye cada noche desde la pasarela de máquinas, donde los turnos de vigilia se suceden sin interrupción. Las caídas de potencia siguen el orden exacto. Primero la válvula del retorno, luego la de la presión, luego la del sueño. Hasta ayer había caído 8 de las 11. Hoy, según el registro, ha caído la 9ª, la de la sombra. Ivo cruza la nave hacia la capilla. En la Meridia la capilla no es una habitación consagrada. Es el espacio entre la cocina comunal y el invernadero, donde Besaida Ferrer guarda su lámpara, sus libros de recetas convertidos en misales y el silencio que ha aprendido a tejer como quien teje una manta contra el frío. Besaida está amasando pan cuando Ivo llega. No levanta la vista. Sabe quién es por el paso. Las caídas, dice Ivo. Las caídas confirma Besaida sin que sea una pregunta. Siguen un orden. Tu orden. Besaida deja el pan sobre la mesa de aluminio. Tiene las manos enharinadas. Durante 30 años ha sido cocinera de bordo y durante 30 años ha velado junto al motor. Habla en medidas de cocina porque es el único lenguaje en el que confía para decir cosas que no tienen otra medida. La presión sube como un pan bueno, dice, primero lento, luego de golpe, luego se aquieta. El abuelo lleva semanas subiendo. Ya está en el segundo golpe. Ivo siente la irritación que siempre siente cuando la fía habla en analogías. Pero esta vez las analogías se superponen a sus gráficas. No hay explicación mecánica para la secuencia. Fatiga de conductos explicaría las caídas, no su orden. Es como si recitara completa Besaida, como si recitara, repite Ivo, y el hecho de repetirlo le sabe a traición a sí misma. La compañía exige que cada anomalía se reporte antes de las 48 horas. Ivo lleva 36 sin reportar. Si lo hace, la Meridia podría ser clasificada como riesgo estructural. La evacuación anticipada en el puerto intermedio cortaría la última travesía y cancelaría la vigilia final. Si no lo hace, y si algo sale mal, perderá la licencia. Y algo más. La única persona que ha entendido el motor en 3 décadas será la que lo delate. Betsaida le ofrece un trozo de masa cruda. Ivo no come masa cruda. Lo hace hoy. 3 días, dice Betsaida. Dame 3 días de silencio diagnóstico. Si el abuelo recita, alguien debe escuchar hasta el final. Ivo mastica el sabor a levadura. El amargo de la levadura, viva le punza la lengua. Betsaida no la mira. Espera sin pedir. Ivo traba. Decide. 3 días de conspiración técnica valen más que un informe que nadie leerá con cuidado. Los 3 días se convierten en una investigación a 2 idiomas. Ivo llega a la sala de máquinas con osciloscopios y matrices de correlación. Betsaida llega con la lámpara y sus manos enharinadas. Ambas escuchan el mismo motor y ambas oyen cosas distintas que, por primera vez en décadas, no se contradicen. Ivo descubre que las caídas no son iguales. La primera dura 3 centésimas. La segunda 4. La tercera 5. Cada una es un poco más larga que la anterior, como si el abuelo necesitara más tiempo para pronunciar cada nombre. Betsaida descubre, sin instrumentos, que el ritmo de las caídas coincide con el tempo del cántico que Teo recitó en la vigilia inaugural. El niño fue más lento de lo habitual porque tenía miedo de olvidarse. El motor parece haber adoptado su tempo. Teo, que pasa las tardes en la cocina porque huele a harina y no a metal, lo intuye sin saber cómo decirlo. Cuando recita ahora, el motor responde con una pausa que dura exactamente lo que él tarda en pronunciar cada válvula. La comunidad respira alrededor de ellas. Los pasajeros habituales saben que algo cambia. No saben qué. Los turnos de vigilia se multiplican. Gente que llevaba años sin bajar a la cubierta de motor pide sus horarios. Un anciano llamado Ferran Roca, que viaja en la Merilla desde antes de que Betsaida naciera, desciende por primera vez en 4 décadas. No toca nada, se queda de pie junto al blindaje, con las manos a la espalda, y mira las válvulas como quien mira un rostro que ya no recordaba entero. Mi mujer murió en la travesía 4, dice a Betsaida, sin que nadie se lo pregunte. La velamos aquí. Ella eligió esta válvula señal a la de la espera. Dijo que era la más honesta. Betsaida siente. Sabe que la vigilia no necesita explicación, solo necesita testigos. Ferran no vuelve a subir a su camarote. Se queda en la cubierta de motor, en turnos, sin hablar. El punto de giro llega en el segundo día. Ivo, revisando registros de mantenimiento de hace 31 años, encuentra una nota escrita a mano por un ingeniero ya muerto. Ajuste de reguladores secundarios. Sincronización con sistema de sondeo acústico de cubierta inferior. Motivo: petición de capellanía para metrónomo de cántico nocturno. Ivo lee la nota 3 veces. Luego baja a la cubierta inferior y encuentra el sistema de sondeo, un aparato de reserva que nunca figuró en la documentación operativa. Los reguladores secundarios del motor están conectados a él. Durante 31 años, cada vez que alguien encendió la lámpara y recitó la letanía, el sondeo emitió una frecuencia de referencia. Esa frecuencia llegó a los reguladores. Los reguladores, ajustados para sincronizarse con ella, modificaron sutilmente sus ciclos. La oración fue máquina, y la máquina fue oración, y ninguna de las dos lo supo. Ivo no entiende por qué nadie desconectó el sistema. No lo desconecta ella. Ivo lleva el hallazgo a Betsaida. Se lo dice sin adornos. Betsaida escucha sin interrumpir. Cuando Ivo termina, la capellana mira la lámpara, que arde a 70 centímetros del blindaje. Entonces no hay milagro, dice Ivo. Nunca lo hubo, dice Betsaida, pero hay convivencia. 31 años de ella. La fe y la máquina se sostuvieron mutuas. Nosotros nos sostuvimos mutuos. El abuelo solo hizo lo que sabía. Esa noche, durante la vigilia de la válvula de la cuenta, el motor emite una caída de potencia que no está en la letanía. Es la duodécima. Dura 12 centésimas, exactamente el tiempo que Teo necesitó para pronunciar su verso en la cocina. Betsaida la oye desde la cocina. Ivo la ve en su pantalla desde la sala de máquinas. Ninguna de las dos la nombra todavía. La compañía, alertada por un reporte rutinario de consumo anómalo, ordena reducir velocidad y preparar evacuación anticipada en el puerto intermedio. El comunicado llega por escrito. Riesgo de aglomeración en cubierta de motor. Vigilia final no autorizada. La comunidad recibe la noticia en silencio. No hay motín. Hay una reunión en la cocina comunal, donde 200 personas ocupan el espacio que sobra entre los hornos y las mesas plegables. Nadie grita. Un hombre levanta la mano y propone firmar una petición. Otro dice que la compañía no lee peticiones. Una mujer sugiere que pidan acompañar el amargo a pie de motor. Esa frase no existe en ningún reglamento, pero suena lo bastante parecida a una tradición marinera como para que la compañía no pueda rechazarla sin escándalo. 200 firmas se recogen en 4 horas. La compañía cede. No autoriza la vigilia, pero tampoco la prohíbe explícitamente. Eso, en el lenguaje de la Merilla, es una victoria. Un oficial de la compañía, presente en el puerto intermedio por el trámite de amarre, envía un mensaje privado a Ivo. Si algo falla, la licencia es lo de menos. Ivo no responde. Guarda el mensaje. Las últimas 40 horas de travesía huelen a lubricante quemado y a pan recién horneado. Betsaida no duerme. Ivo tampoco. La duodécima caída se ha repetido tres veces, siempre en el mismo punto del ciclo, siempre con la misma duración, como una pregunta que no tiene respuesta en el cántico. La comunidad se reúne en la cocina para componer la estrofa que falta. No hay asamblea formal. Solo hay gente sentada en el suelo, en las mesas, en las escaleras, cada uno aportando un verso con el oficio que conoce. Un mecánico propone. La válvula del ajuste, que aquieta lo que se desvía. Una enfermera añade. La válvula del pulso, que cuenta lo que no se ve. Teo, sentado junto a la lámpara, dice, la válvula del mañana, que no sabe que es la última. Nadie corrige al niño, el verso se queda. Betsaida y Ivo trabajan juntas en la sala de máquinas. No rezan juntas, pero Ivo ha aprendido a leer los datos como una partitura y Betsaida ha aprendido a traducir las letanías en instrucciones que Ivo puede usar. Cuando el abuelo cae en su secuencia, Ivo no corrige. Deja que caiga. Betsaida recita. Las dos voces, una técnica y otra litúrgica, sostienen el mismo tiempo. La entrada al puerto de la tierra comienza con 40 minutos de maniobra. Ivo dirige desde la sala de máquinas por intercomunicador. La capitana, en el puente, no corrige el rumbo que Ivo le dicta. Betsaida está a pie de motor, con Teo a su lado. La comunidad entera ocupa la cubierta de motor, en silencio, en turnos, sin aglomerarse lo bastante como para violar el reglamento. La lámpara arde a 70 centímetros del blindaje. Nadie la mueve. Las caídas de potencia comienzan. Primera, segunda, tercera. Ivo las nombra en voz baja, no por fe, sino porque necesita un ritmo para pilotar. Cuarta, quinta, sexta. La meridia se acerca a la baliza del muelle. Séptima, octava, novena. La presión de maniobra sube como un pan bueno. Primero lento, luego de golpe, luego se aquieta. Undécima, duodécima. El motor se apaga. No es un fallo. Es un cierre suave, completo, puntual, como si el abuelo hubiera esperado toda su vida para morir exactamente en la baliza. Ivo mira los datos. Cero potencia. Cero temperatura de emergencia. Cero anomalía. Todo en cero y todo correcto. La meridia amarra con los remolcadores del puerto. La comunidad no se mueve. Ferran Roca está junto a la válvula de la espera, con las manos a la espalda. Betsaida enciende la lámpara por última vez junto al motor, que ya no respira. Recita la letanía completa, las 11 viejas, la duodécima nueva y la decimotercera que inventaron juntos. Cuando termina, el silencio es tan grande que parece haber algo más allá de él. Tres meses después, en el astillero donde la comunidad se ha reasentado, una sola válvula del abuelo preside un patio de grava y macetas. El resto del motor fue desguazado. Esta válvula, la de la espera, la que eligió la mujer de Ferran Roca, fue instalada como reliquia porque nadie supo despedirse de ella. Teo sube los tres peldaños de la pasarela que ya no es pasarela, sino una plataforma de madera. Tiene 11 años, la misma edad de siempre. En su mano lleva la lámpara de aceite de colza, la misma de siempre. La gira hasta que el mechón se alza derecho, sin sombra propia, y la deja a 70 centímetros de la válvula. Todos saben que debe estar a más de un metro. La lámpara está más cerca. La comunidad es más pequeña ahora. 7 personas donde había 200. Pero la letanía continúa. Cambia lo que vela. La válvula del retorno, la de la presión, la del sueño, la de la travesía, la de la espera, la de la cuenta, la de la carga, la de la mano, la de la sombra, la de la salida, la del regreso, la del ajuste, la del pulso, la del mañana. Teo termina de recitar. La lámpara arde. El astillero es silencioso, y en ese silencio hay algo que no es vacío. Es la forma que deja una comunidad cuando aprende a no confundir mantener algo vivo con acompañar su muerte. Modelo. Química 2.5.